escuchan. Allá atrás, ¿me oyen? ¿Se escucha allá atrás? Ya me acuerdo. Pues vamos a hacer una oración, mis hermanos, para poder estudiar su palabra, ¿sí? Inclinemos nuestro rostro. Bendito seas, Padre, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, te vemos a ti, tu carácter, tu forma de ser. Gracias porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. Para ellos sigue siendo un misterio, aquel que no te conoce, no lo entiende. Pero a quienes somos tus hijos, Señor, hoy nos lo revelaste, podemos entenderlo y esforzarnos en así, tratar de vivirlo. Quiero pedirte que, Señor, pues ayudes a nuestra debilidad, que nuestra carne es frágil, Señor, que nuestros pensamientos se vuelcan tras cosas que a veces no son las más adecuadas, las más indicadas. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, y que hoy tu palabra nos alumbre, que hoy tu palabra nos exhorte o nos consuele si fuera el caso, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos, amén. Pues vamos a Santiago, mis hermanos. Hoy nos toca estudiar del capítulo 1 solamente el versículo 12, que es la continuación de lo que ya hemos estado estudiando últimamente. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Ha sido bastante enriquecedor poder estudiar Santiago, quien también es llamado Jacobo, el medio hermano de Jesús, y pensando un poquito en lo que Jacobo pudo haber aportado a los primeros cristianos, a los judíos recién convertidos, porque Jacobo, a diferencia de los discípulos, él vivió 30 años con Jesús, él comió con Jesús, él durmió en la misma casa con Jesús, él trabajó con Jesús durante 30 años de su vida. Y haber vivido a la sombra de una persona perfecta como Cristo, debió haber sido una lucha, no sé, terrible, el ver que ese hombre jamás desobedeció, que ese hombre jamás mintió, que ese hombre cumplió la ley a la perfección. Porque Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y él así lo hizo. Y sus hermanos es lo que observaban. Ver que jamás reprochó a sus padres, ver que siempre cumplía con su trabajo en la carpintería. Todos esos detalles debieron haber sido abrumadores para Jacob en su momento, y sobre todo si María tenía la costumbre y el hábito de, así como los papás a veces solemos decir, ¿por qué no eres como tu hermano? Imagínense cuántas veces habrá escuchado Jacobo y las hermanas que María les dijera, ¿por qué no se comportan como Jesús? ¿Por qué no son como Jesús? ¿Por qué no obedecen como Jesús? Ya que él fue perfecto. La Biblia nos dice que para ellos fue difícil cuando él inicia su ministerio, porque no se convirtieron de inmediato. Ellos, ya hasta el libro de los Hechos, se nos hace ver que después de que Jesús es ascendido al cielo y están ellos reunidos, dice, y allí estaba María y los hermanos de Jesús reunidos y orando de manera constante, lo cual nos hace ver que sí se convirtieron, pero fue después de ello. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, dice que después de 3 años de estar en Arabia, él sube a Jerusalén y dice, no vi a nadie más, solamente subí y vi a Pedro, estuve 15 días con Pedro, dice, y después fui a visitar a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesús. Y dice en el versículo 20, y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. ¿Por qué visitaría a Jacobo? ¿Por qué haría esa visita con él? Jacobo tiene unas características que pudieran haberse aplicado para haber sido un apóstol. Sin embargo, no lo fue nombrado. Ya que Jacobo, en 1 Corintios 15, cuando Pablo les está explicando lo que él primeramente recibió, y explica que Jesús se les apareció a tales personas, a 500, y en especial dice, y después a Jacobo. Como si el Señor Jesucristo, por haber sido sus medios hermanos, por haber sido con quienes compartió en esta vida, hubiera ese trato especial, ese cariño especial, ese amor especial por, con quienes vivió 30 años de su vida en esta tierra. Sin embargo, Jacobo no, tampoco se autonombró como apóstol. Como lo vimos con Paco en la introducción, inmediatamente el título que él se puso fue: soy un esclavo del Mesías. Otra parte interesante de esto que hemos estado estudiando es que Jacobo fue de los primeros ancianos de la primera iglesia una vez que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Entonces tenemos información de primera mano, tenemos información de alguien que amó a la iglesia, que rechazó muchas cosas, que no tuvo temor a lo que hicieran el Sanedrín, a lo que hicieran los fariseos, los intérpretes de la ley. Jacobo tuvo el valor de también defender la fe, de lo que vio en su hermano, en el Mesías, entonces ahora lo defendía. Hay quienes dicen que su muerte fue muy trágica. Hay dos revelaciones acerca de ello. Hay quienes dicen que él fue lanzado desde un edificio, cayó de cabeza y estalló. Otros dicen que fue lapidado y, aparte de haber sido lapidado, fue golpeado hasta que perdió la vida, todo porque defendió su fe. No quiso retractarse de lo que él ya creía. Entonces, ¿qué bello ha sido esto, ¿no, mis hermanos? Que otros se fueron a predicar, algunos fueron esparcidos. Quizás los que salieron de Jerusalén es porque sí tuvieron mucho temor de la persecución y por eso huyeron. Mas sin embargo, Jacobo quiso proteger a los que ya se habían convertido. Quiso fortalecer la fe y la lealtad de quienes ahora entendían que Jesús era el Mesías. Muchos salieron, muchos se fueron, pero Jacobo se queda en Jerusalén para atender a esos nuevos creyentes. Y eso es hermoso, eso es bello que estemos estudiando, muy probablemente debido a las fechas, el primer libro o la primer carta del Nuevo Testamento, escrita por Santiago, Jacobo. Bien, mis hermanos, vayamos ahora al versículo que hoy y dice, perdónenme, si no están ahí, vayan por favor a Santiago 1.12. Luis Fernando, ¿me harías el favor de leerlo? Porque hoy traigo una versión diferente a la Reina Valera. 1.12, por favor.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Gracias, hermano. La versión que tienen aquí es la versión textual, y estaré incluyendo algunas otras versiones para poder entender un poquito más lo que Santiago quiere explicarle a estos hermanos recién convertidos y el proceso que tienen que estar viviendo. Entonces vemos en este versículo cómo hay una pronunciación de bendición a aquellas personas que soportan la tentación o que soportan la prueba. Finalmente, cuando hay una tentación, es una prueba de fidelidad, es una prueba de lealtad para nosotros como cristianos hacia Dios. En este mismo versículo se nos están dando garantías, promesas, nos están diciendo quién las va a entregar, quién va a hacer entrega de estas bendiciones y de esta corona, de este distintivo. Pero también, hermanos, hay advertencias sobre de quién vendrán estas tentaciones y sobre de quién vendrán estas pruebas. Lo importante también de este versículo es que hay instrucciones muy precisas de cómo vencer las tentaciones, de cómo vencer las pruebas sin pensar. Ya que nosotros normalmente utilizamos esto en la escuela, ¿verdad? Cuando le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué sacaste? 6. Ah, pues entonces panzaste, ¿verdad? De panzazo. Lo que este versículo nos está invitando, hermanos, es a no panzar. Lo que este versículo nos está invitando y nos está explicando es que aquí no es como en muchas cosas habituales a la que estamos acostumbrados. La corona de vida, única y exclusivamente, dice el versículo, será entregada a aquel que logre vencer la tentación. Más adelante hablaremos un poquito más a detalle. No basta con participar, hermanos. No basta con tener buenas intenciones. No basta con que queramos tratar de agradar a Dios. Aquí está diciendo que Dios va a entregar a quienes hayan hecho dos cosas: pasar la prueba, que le aman, dice el versículo, que verdaderamente le aman, y es una forma de demostrar al Señor que obedecemos sus mandamientos, que hemos creído en Él, le amamos, entonces podremos vencer la tentación o podremos vencer la prueba. Bienaventurado, dichoso, el diccionario griego dice que es supremamente bendecido. Eso es lo que el Señor ofrece, que seamos supremamente bendecidos, y también se traduce como alguien que ha sido bien librado. ¿Para quién es esto? Todos estamos incluidos. Soportar quiere decir quedarse, resistir, quiere decir tener entereza. También está ubicado en sufrir, sufrir en un lugar en específico. Significa no huir, no apartarse, y es también esperar. Entonces Dios quiere que tú y yo salgamos sin rasguños de este proceso que vamos a sufrir todos. Todos estamos incluidos en las tentaciones, todos estamos incluidos en las pruebas. Soportar, mis hermanos, no es aguantar algo de lo que no tienes opción, porque a veces nosotros, cuando estamos quizás en el área laboral, cuando estamos estudiando, nos toca algo difícil y decimos, pues ni modo, lo tengo que soportar porque así es. Aquí, en las tentaciones y en las pruebas, no funciona de la misma manera. Ese pensamiento es equivocado. Tenemos que soportar por amor a Dios. Tenemos que soportar porque nuestra visión está puesta en lo que Él ya hizo por nosotros y porque tenemos fe. Porque tenemos fe. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. He aquí que, como Él dice, así como hay tentación, también daré la salida. Y en eso tenemos fe. No se trata, hermanos, de soportar por apariencias. Porque finalmente el que califica no es el hombre. Finalmente no somos los hombres quienes vamos a entregar el premio. No somos los hombres a quienes se nos ha otorgado esta posición de decirle a tal hermano que se merece un reconocimiento por lo que está sufriendo, lo que está pasando. Es Dios el que nos está analizando de manera minuciosa cómo vamos en este proceso. Esta palabra soportar, hermanos, fíjense que es multifacética cuando la busqué en el diccionario. La palabra soportar tiene muchas modalidades. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, la palabra soportar no es casi lo mismo en donde nosotros lo veamos. Por lo tanto, sería irresponsable si fuéramos al glosario, tomáramos soportar y tratáramos de aplicar todos los versículos. De hecho, solamente en 6 de ellos del Nuevo Testamento aparece la palabra que viene aquí en Santiago, y es en base a esos capítulos donde vamos a estudiar qué significa soportar. Por favor, Moy, la primera. Primera de Corintios, que es un texto que incluso hasta lo cantamos, ahí viene incluida la palabra soportar. El amor todo lo soporta, pero si Dios nos analizara en base a decir que tú y yo tenemos amor y lo soportamos, ¿cómo saldríamos calificados? Hay que leer los versículos que le anteceden a esto, ¿verdad? Dice que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Y si nosotros fuéramos analizados en base a eso, tú y yo hemos sido envidiosos, tú y yo hemos sido egoístas, tú y yo de verdad no amamos la injusticia, tú y yo de verdad hemos soportado incluso a aquellos hermanos que a veces no son tan compatibles con nosotros, y pudiéramos decir que si nuestro amor, el amor que tú y yo decimos tener, es capaz de soportar todo eso. Entonces vemos que es un proceso, hermanos. Soportar es un proceso, no es un tiempo determinado y decir ya lo conseguí, aquí están mis documentos que avalan que mi amor es capaz de soportar todo, que yo sí pude concluir con ese proceso de soportar. En 2 Timoteo 2:10, y ahí sí quiero que me acompañen, por favor, porque aquí, para buscar ejemplos que sean muy claros, creo que el apóstol Pablo siempre ha tenido esa característica de utilizar imágenes, utilizar figuras que nos ayuden a entender las cosas, así lo hace. Miren, si ya están en 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Si quieren escucharme, como les mencioné al principio, traigo la versión textual que dice así: comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado sino compite según las normas. El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Considera bien lo que quiero decir, ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías con gloria eterna. Entonces tenemos estas tres figuras, hermanos, de alguien que debe de soportar: al soldado, al atleta y al labrador. Todos ellos, para obtener algo, deben de trabajar. El soldado dice, no se enreda en los negocios de esta vida. Si ya fue alistado por alguien, no busca hacer cosas del ejército y no busca cosas del mundo. Busca agradar a Dios. El atleta dice, si quiere obtener un premio, si quiere obtener una medalla, un reconocimiento, tiene que trabajar en base a las reglas, tiene que competir según las normas que se han establecido para entonces obtener un premio. El labrador no puede solamente decir, tengo 200 hectáreas y que el señor haga lo que corresponde, que él mande la lluvia, que envíe a las aves y que las aves esparzan las semillas y después recogeré el fruto. El labrador tiene que levantarse todos los días y hacer lo que corresponde para después disfrutar del fruto de su trabajo, para obtener algo. ¿Quieres este nombramiento, hermano? ¿Te gustaría ser llamado supremamente bendecido? ¿Quieres o queremos saber lo que esto significa en realidad? ¿Ser dichoso inmensamente a pesar de la prueba? ¿A pesar de estar en tentación? ¿Te gustaría estar tan gozoso que eso nada importa? Como ya vimos, esto es un proceso muy difícil. ¿Recuerdan cuántos atletas se suben al podio? Solamente tres en cualquier competencia, solamente tres. Y a veces compiten cientos quizás, pero no todos llegan. Y como les decía, el texto lo que nos indica es, no porque participes tendrás ese premio, hermano, no. El Señor nos quiere vencedores. El Señor nos quiere que iniciemos ese proceso de soportar desde el principio hasta el fin, porque nos ha dado la fe, porque nos ha dado el amor, porque nos ha dado también el ejemplo. La siguiente hoja, muy por favor. En Hebreos 12:7. Esta palabra que también significa soportar, que es permanecer bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Y qué padre dice que ama a su hijo? ¿No lo disciplinará también? Entonces, cuando nos encontremos en disciplina, también tenemos que soportar ese proceso de disciplina. A veces no es sencillo, hermanos. Hay quienes se han ido de la iglesia cuando son disciplinados porque no soportaron el proceso, no aguantaron, no permanecieron y se van a otras iglesias donde probablemente no los conozcan, donde probablemente no sepan que están bajo disciplina. Sin embargo, soportar dice también, no huyas, no te vayas de ese lugar, soporta porque es un proceso de prueba. Porque cuando lo resistas, te voy a decir bienaventurado. Porque cuando resistas, te voy a dar ese nombramiento de que la fe que depositaste en mí te ha servido para soportar la disciplina. Primera de Pedro 2:18, vamos para que podamos entender esas frases que puse ahí. Esto tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, a quienes aún no estamos jubilados todavía. Y Primera de Pedro 2:18 dice así, ¿me escuchan por favor? Los criados, sométanse con temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Y de áspera condición, el texto griego lo define así, difíciles de complacer a aquellos que nos gobiernan o aquellos sobre los que tienen autoridad sobre nosotros y que es difícil de complacer, saber con qué carácter vendrá hoy mi patrón o mi dueño, que entonces, pues, ¿cómo le hago? ¿Le sonrío? ¿No le sonrío? ¿Le hablo bien? ¿Cómo le hablo? Dice, aún a esos hay que someternos. Entonces, vamos a ahorita ver por qué esto no tiene un mérito. El 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente. Porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis, eso no tiene mérito. Porque dice el texto, estamos pecando, pero estamos soportando. Entonces eso no tiene mérito. Porque no lo estamos haciendo para el Señor. Estamos soportando muy probablemente, como dije al principio, no nos queda de otra. Es que si me corren de aquí, ¿qué hago? Entonces, eso no tiene mérito. Más bien dice, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Quién aprueba? ¿Quién califica la actitud? Es Dios, hermanos. Nadie como Él para conocer las verdaderas intenciones del corazón. A Él no podemos engañarlo, todo está desnudo delante de sus ojos. Versículo 21, porque para esto fuisteis llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué debemos de soportar, hermanos? Por amor a Dios, por fe, y porque debemos de seguir las pisadas, ejemplo que Él nos dio. Dice que cuando maldecían, cuando lo golpeaban, cuando lo abofeteaban, jamás recurrió a la venganza. Jamás dijo nada en contra de aquellos que lo maltrataban. Entonces ven, hermanos, cómo soportar sí tiene sus implicaciones, sus procesos, que a veces lo malentendemos, que a veces nosotros queremos guardar apariencias, que decimos que sí soportamos, pero no es cierto, no lo estamos haciendo como nos lo está manifestando aquí el Señor en estos versículos, que hay reglas, que hay normas por parte de Dios para poder decir que sí estoy soportando la prueba. La tentación es una adversidad. ¿En qué momento va a llegar? ¿Cuándo va a llegar esa tentación? Y ya nuestro hermano Edgar nos compartió que incluso él le puso el título de la señora, ¿verdad? Que se mete a su carro, se mete a su cama, se mete a la paletería, se mete en todos lados. La señora prueba, la señora tentación, ni siquiera la puede él controlar. El versículo 3 del capítulo que estamos leyendo dice, sabiendo que ya sabes, ya hay un conocimiento experimental, y como ya tenemos conocimiento de que esto va a venir, hermanos, como ya lo sabemos porque nos los están advirtiendo, es la única forma de tener una perspectiva correcta ante las pruebas y las tentaciones. ¿Cómo debemos de afrontar la tentación? ¿Cómo debemos de afrontar las pruebas? Dice, ya saben, ya tienen un conocimiento previo de que esto les va a suceder. De hecho, el versículo 2 todavía es más completo porque dice, tened por, esta frase es considera, y es un imperativo, y sabemos que los imperativos se dicen con una expresión de fuerza, de una indicación de algo que va a suceder. De hecho, la idea de esto es decir, hazlo ahora y de una vez, entiende que está rodeado de tentaciones, entiende que las pruebas están a tu alrededor, no puedes escaparte, no puedes pensar que a ti no te va a suceder. Por eso dice, tened por. Esta idea la dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaban quién era el prójimo. Los intérpretes de la ley decían, ¿y quién es mi prójimo? Y él les dijo, un hombre iba viajando, y cuando viajaba e iba subiendo las montañas, dice que le cayeron bandidos, lo rodearon, lo acecharon, lo maltrataron, lo dejaron casi muerto. Entonces, Dios quiere que así tengamos presente en nuestra mente, así son las tentaciones, así son las pruebas, hermano, van a tratar de dejarnos como a ese hombre. Así nos van a golpear, así nos van a tratar, pero dice, ya tienes conocimiento, y cuando estés en medio de ello, dice, tener por sumo gozo, porque finalmente eso es lo que nos va a distinguir. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué calidad de fe tenemos? Cuando estemos en pruebas, ¿cómo actuaremos? Entonces estamos cercados, hermanos, estamos todos cercados de pruebas y tentaciones. Y ahora que pues ya se está concluyendo con el Apocalipsis, ahora que ya se está analizando a detalle todo lo terrible que le va a venir al mundo, todas las cosas espantosas que van a suceder. Las tentaciones para ti, hermano joven, cada vez van a ser peores. Pero sabes, no peores quizás en que vas a ser maltratado, porque lo que hemos podido analizar es lo contrario. Las tentaciones cada vez te van a gustar más, cada vez van a deleitar más tus ojos. Las tentaciones cada vez te van a gustar más, van a ser placeres cuales nunca quizás se han gozado en esta tierra. Y eso va a ser, como dice Apocalipsis, prácticamente imposible que algunos quieran alejarse de ello. Las tentaciones que en ese entonces Jacobo explicaba a los hermanos, pues no sé qué serían, no sé qué grado, qué nivel de tentación tendrían ellos. Para nosotros hoy, la instrucción que recibimos del mundo es que seamos exitosos, que conozcamos más, que tengamos mucho más, que tengamos renombre mucho más. Aplicaciones que te enseñan a cómo ser exitoso de la noche a la mañana, de cómo hacerte rico haciendo una inversión. Y todo esto son tentaciones y son pruebas que yo veo que para mis hijos, que para los jóvenes de esta iglesia cada vez van a ser más difíciles, porque dice, van a deleitar tus ojos, van a complacerte de tal nivel que probablemente a Dios ya no lo veas como una opción, o que te van a desviar tanto que no vas a darte cuenta que ya estás muy alejado de Él por estar persiguiendo eso. Seductoras, placenteras, atractivas, engañosas, son las tentaciones. Y Jesús le decía a sus discípulos, cuando yo regrese, ¿habrá fe en esta tierra? Cuando yo regrese, ¿el amor que he derramado en este mundo, en qué nivel estará? Si lo que vemos es que cada vez más tratamos de darle gusto a nuestra carne, cada vez tratamos de sentirnos con más placer, de sentirnos realizados nosotros en este mundo. Cuando Primera de Juan dice que las cosas de este mundo, los placeres de esta vida, no vienen del Padre, no provienen de Dios, son de este mundo y aquí se quedarán. Bienaventurado el que resulte aprobado, recibirá esta bendición, este título, este nombramiento. El que no, hermanos, los que no, fíjense lo que dice Primera de Timoteo 6:9, si alcanzan a llegar y si no, solamente escúchenme. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aunque aquí se habla de un tema en específico, de aquellos que quieren ser ricos, pero la idea también es que si tú te vas tras otra idea, tras otra tentación, lo único que nos espera es eso, codicias insensatas y dañinas, que lo único que van a provocar es hundirnos en destrucción y perdición. Eso es lo que le sucederá al que no logre aprobar este proceso de soportar las pruebas y las tentaciones. ¿Tú y yo qué queremos, hermano? ¿Queremos esa guirnalda distintiva? ¿Queremos ese premio de vencedor? ¿Queremos ese símbolo de honor, que es lo que se utilizaba en el tiempo antiguo? ¿Queremos esa diadema atada a nuestra cabeza? Lo más hermoso es que nos la va a dar Dios. Y es tan difícil, es tan complicado entender que en el cielo voy a recibir coronas. No puedo, de verdad, quisiera ilustrárselos para poder imaginar que lo que perseguimos está escondido allá, que cuando Él nos forme, que cuando Él entregue esas cosas, va a ser algo inaudito, algo jamás visto, algo que tal vez nunca nos haya sucedido en esta tierra. Yo nunca he recibido un premio así, como algunos otros reconocimientos por lo que hacen, por lo que estudian, por lo que diseñaron, por lo que fabricaron, por lo que descubrieron. Yo no sé qué se siente estar en esa posición. Pero de alguna forma Dios quiere entregarnos, quiere que los demás lo vean. Quiere que aquel que sí se esforzó, que aquel que sí trabajó con las normas que Él estableció, entonces ese sea visto por los demás. Y Él entregue ese distintivo. No sé qué tan especial vaya a ser eso. Pero Él dice que su novia, cuando esté en las bodas del Cordero, dice, será vestida de lino fino. Y dice, ese lino fino son las obras de los santos. Son las acciones de lo que hicimos. Y para que puedan estar ahí, en ese vestido de lino fino, debe de ser algo que una vez que pasó por el fuego, fue aprobado. Y si yo tuviera en lo individual que ser vestido de mis obras, si yo en lo individual tuviera que ser vestido de lino fino en base a mis pruebas y a mis tentaciones, no sé si estaría vestido o desnudo. No sé si en base a mis procesos que tengo he cumplido en las normas que Dios establece. Como Dios es justo, como Dios es perfecto, como Dios es santo, Él es el que va a calificar, no nosotros. Los que aman a Dios, dice, van a vencer. La lealtad no se alterará porque le amamos, porque nuestra fe viva ante las pruebas y ante las tentaciones no se debilitará, al contrario, se fortalecerá. Qué bello sería si pudiéramos decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y él mismo dice, por tanto, lo que me espera en aquel día es que Dios, juez justo, me dará la corona de la vida. Primera de Timoteo 4:8. ¿Quién pudiera decir así, hermanos? Dios quiera que todos los que estamos hoy aquí también digamos así. Dios lo quiere, Dios lo espera, porque nos está dando los elementos, nos está dando las herramientas y tenemos la armadura de Dios, de Efesios 6. Tenemos la armadura de Dios para las tentaciones. Tenemos el escudo de la fe para que los dardos de fuego del maligno no lleguen a dañarnos. Como conclusión, mis hermanos, quiero terminar con algunas preguntas y que cada uno de nosotros en su interior las vaya respondiendo. ¿Cómo reaccionaremos ante las diversas pruebas o tentaciones que se nos presentan en nuestras vidas? ¿Nos quejaremos amargamente ante estas adversidades? ¿O nos regocijaremos y daremos gracias a Dios por ellas, no para cubrir apariencias delante de los hombres? ¿Anunciaremos a todos de nuestras terribles y únicas pruebas, como si nosotros fuéramos los exclusivos a quienes solamente les sucede todo lo malo y a nadie más? ¿O lo soportaremos con quietud? ¿Viviremos pensando en el futuro, esperando que este proceso, que nuestras circunstancias en cuanto a las tentaciones y pruebas mejoren? Dicen que el tiempo todo lo soluciona, ¿no? ¿O viviremos el presente tratando de ver a Dios en todo lo que nos ha sobrevenido? Cuando estamos en estas tentaciones, en estas pruebas, ¿nos daremos a la autocompasión, flagelándonos? ¡Pobre de mí! ¡Ay de mí! Pensando que somos víctimas y no instrumentos. O hacemos esto porque lo que buscamos es la simpatía de los demás. Véanme cómo sufro, acarician. O enterraremos el yo y mejor tendremos una vida de servicio a Dios y a los hermanos. Vamos a orar. Padre, pues gracias porque el Espíritu Santo nos ha equipado, nos ha puesto en nuestra mochila todo lo que necesitamos para utilizarlo cuando vengan esos días malos, esos días que se presentarán y que tú lo adviertes, pero que tenemos tu ejemplo. Ayúdanos a seguir tus pisadas, tu palabra las tienes, Señor, una por una. Gracias, Señor, por amar a tu iglesia y a tus hijos. En tu nombre oramos, Padre. Amén.
Hermanos, pues con este versículo 12 ya nos queda completa la razón de por qué debemos de tener sumo gozo según 1:2 cuando os halléis en diversas pruebas. Vimos porque la prueba de la fe va produciendo paciencia, entonces la fe se va a hacer más grande, va a haber más paciencia, y luego vimos que la paciencia va a dar su obra completa. Vamos a ser perfectos y cabales, vamos a madurar, pero el 12, como se nos explicó hoy, pues ya es el triunfo, ¿verdad? Recibiremos la corona de vida. Entonces, por soportar la prueba, recibiremos la corona de vida ahí en el cielo. Y bueno, algo que aporta el 12 que nos dijo el hermano, aguantamos la prueba porque amamos a Dios. Eso es lo que nos mueve a soportar la prueba, amar a Dios. Entonces, por esa razón, nos podemos gozar en las pruebas. Vamos a cantarle al Señor, ya para despedirnos. Y enseguida de cantarle y de orar, damos los avisos. No se vayan, por favor.
Si se quieren poner de pie, por favor.